realidad es cuando cuelgas el documento en Telegram, básicamente.
Sí, ahora estaba buscando, pero como estaba hablando a la vez, pues no.
Como te estamos entreteniendo. Eso es más que nada para ver si mientras lo buscas te puedo cargar.
Y a la vez de reojo mirando a ver el bloque, como a ver el bloque nuevo que sale y todo eso, tiene todo ahí a mano. Sí.
Pero que sepáis que ese bloque que os puse antes es único en la historia de Bitcoin. Es probablemente el bloque más grande de la historia de Bitcoin, casi 4 megabytes, donde una transacción, una de ellas, ocupa casi todo el bloque. O sea que sí que es un hito, o sea, quiero decir, no hay que quitarle.
¿Y cuánto, no hay que en quitarle... dólares cuánto ha pagado el sujeto?
Ese es el problema, que el coste total en fees de ese bloque ha sido $200. Que eso que son, nada, 1 millón de satoshis.
Sí.
Que no suele ser lo que se paga, normalmente viene a ser, en términos de dólares, lo digo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, ¿no? 6.000, 7.000. Por lo tanto, es lo que decía Emilio, los mineros están un poco como diciendo, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Encima están saturando el bloque, pero bueno, no está realmente saturado. Quiero decir, hay tantas transacciones que se están haciendo en la Lightning Network últimamente que la Layer 1 no se está utilizando al máximo. Hay bloques que están con 30, 40 transacciones. O sea que no, yo no lo veo un problema, pero sí que es un hito el hecho de que un bloque como este que puse antes se haya llenado con una transacción casi el 90%. Pero es que esta gente que también rompió la Lightning Network en octubre, ¿os acordáis? Que hizo una transacción de 998 firmas de 999. ¿Os acordáis? Y rompió la Lightning Network, descubrió que había un fallo en una de las librerías y muchos nodos se quedaron descolgados. No sé si te acuerdas.
Sí, recuerdo.
Pues hay gente que está probando los límites de esto y entonces lo hacen. Y como es barato... es simplemente ponerse a hacerlo. Lo que pasa es que es técnicamente difícil, pero no imposible. Entonces le dedican el tiempo a hacerlo, pero no se puede popularizar precisamente porque es tan técnico que mucha gente no se va a poner a hacer billeteras de... O sea, una transacción que necesites 998 firmas de 999. O sea, quiere decir, es absurdo.
Sí, a no ser que subcontrates al típico que lo tiene ya, digamos, hecho y diga, mira, por $200 te pongo lo que quieras.
Que eran un poco las conversaciones iniciales de Bitcoin, era el tema de los ataques, ¿no? Los ataques de denial of service, los DDoS attacks, ¿no? Y entonces, en este sentido, ahora estaríamos viviendo lo más cercano a un ataque de ese estilo, ¿vale? O sea, las preocupaciones iniciales era cómo evitar que la red pudiera ser atacada y por tanto se quedara inservible. Lo que pasa es que Bitcoin no puedes pararla como si, por ejemplo, atacas un servidor, ¿no? Y lo dejas inútil porque has hecho miles, cientos de millones de peticiones en muy poco tiempo y por tanto lo has roto, ¿no? Por así decirlo. En este caso, Bitcoin no depende de un servidor. No puedes atacar un servidor. O sea, digamos, la confirmación del bloque es independiente de un servidor. O sea, no, se va a confirmar el todo... bloque... sí o sí, quiero decir, no pasa nada al respecto.
No, pero la exposición que tiene, o sea, a nivel mundial, cuánta gente querrá romper la red y no pueden hacerlo. Desde que nació, o sea, ¿cuántas veces habrá intentado destruir vía informática, vía prensa, vía de todo? O sea, y no...
Es que es imposible, no pueden hacerlo.
Claro.
Pero podrían, pero como dice Emilio antes muy bien, podría crear un poco de divide y vencerás, ¿no? Si puedes dividir a los confirmadores de bloques, a los desarrolladores, empezar a confundirles al respecto, empezar a intentar crear censura de aplicación de bloques en los que se incluyan transacciones con solamente JPGs. O sea, podría intentar por ahí crear alguna confusión y intentar que por ese lado... hacer daño, pero eso no implicaría nada, quiero decir, porque tampoco lo pueden hacer de manera individual, quiero decir, tú no puedes decir, bueno, es que los desarrolladores han decidido que si supera no sé cuántas, yo qué sé, bytes, no se deja porque es una foto, ¿no? Porque puede no ser una foto, puede ser transacciones a muchas direcciones, quiero decir, en este caso están utilizándolo para otra cosa, ¿no? Pero no sé, vamos a ver, es interesante de ver, ¿no? Como siempre dicen que es muy aburrido, como decía Garchot, Bitcoin es muy aburrido, pues nada, es un poco de acción al respecto. Pero nadie quiere romperlo. O sea, lo que la gente quiere es que Bitcoin no se rompa, porque te garantiza que tienes de por vida pues una serie de ahorros, ¿no? Quiero decir, es algo que es tuyo y que no depende... Tú, por ejemplo, un número de teléfono, si no lo renuevas durante mucho tiempo, pierdes ese número de teléfono, ¿no? Pero tu dirección de Bitcoin nunca la pierdes. es tuya para siempre, hasta todo lo que dures, incluso más allá si has sabido cómo traspasarla a la gente que te siga, ¿no? Pero las cosas centralizadas tienen un fin, no son tuyas nunca, ¿no? Es el único concepto de propiedad y posesión al mismo tiempo, ¿no? Al infinito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cualquier cosa que lo ponga en peligro, este concepto, pues va a ser rechazada. Que la gente ahora está un poco revuelta con este bloque, pues sí, es un poco genera inquietud, ¿no? Pero no quiere decir que se vaya a romper Bitcoin. Es cuestión de que pues los bloques se van a llenar de porquería, ¿no? Durante un tiempo, que yo creo que esto será un juego y ya está, ¿sabes?
Voy a
Porque
hacer
no
una
veo yo.
pregunta tonta, Antonio, muy tonta, pero me la han hecho por privado. Si se llenan los bloques de, o sea, tonta, entenderme, que me sea la respuesta, es decir, y además se ha escojonado que me ha hecho, si se llenan los bloques y van a tope en plan a 4 megas y demás, ¿se acelera el tiempo de cada bloque? O sea, ¿habrá más bloques en menos tiempo?
No, 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 no tiene nada que ver con eso, con el tiempo. Lo que hace es que multiplique, digamos que los nodos completos, pues van a tener el doble, van a estar cargados el doble este año. O sea, en vez de 80 gigabytes, nos vamos a subir a otros 160 gigabytes por año, si todos se llenaran con 4 megabytes. Quiero
Pero los
decir que
halving
la
no sabes,
idea.
porque es básicamente lo que me querían
No,
preguntar.
no, 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 no tiene nada que ver porque el tiempo entre bloques es independiente de lo que haya dentro de cada bloque. O sea, son ceros y unos, como por decirlo de una manera tal. Lo que pasa es que hasta ahora estábamos por debajo de los 2 megabytes. Si sube a 4, pues estamos multiplicando por 2 la capacidad. Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Quiero decir que Bitcoin no llega al terabyte. Ni loco, ¿sabes? Quiero decir que tú con 600 gigabytes tienes toda la historia de Bitcoin. Lo que pasa es que no se quiere que suban demasiado. Por eso yo decía que el objetivo en el futuro es más reducir el tamaño del bloque, pero, y no ampliarlo, que es lo que hicieron los forks, BCH y BSV posteriormente, que es el fork del fork. ¿Vale? Y que ha demostrado que se convierten en inservibles. ¿Por qué BSV no tiene valor ya? Porque no hay quien corra un nodo de 3, 4, 5 terabytes. ¿Vale? O 6 o 7 en algunos casos puede tener. Porque está lleno de mucha porquería, ¿sabes? Aumentarlo en el bloque.
Y fíjate el número de gente que lo usa, ¿sabes? Imagínate si es una adopción masiva, ¿qué pasa ahí?
Claro, cuantos menos nodos tienes, menos fiable es la red. ¿Qué pasa con la gente que quiere dar dinero a cambio de esos BSVs? Que ya no se fía, que necesita no una de seis confirmaciones o dos, necesita 500 o 1000 confirmaciones para estar tranquilo, ¿sabes? De que no va a ocurrir algo raro, ¿no? Porque cuando solamente tienes un nodo, ¿vale? Y cuando los mineros están súper concentrados porque nadie quiere minarlo, pues está, digamos, a merced de esos, digamos, que siguen haciéndolo, ¿no? Que pueden decidir cambiarlo. De hecho, BSV ya tiene código manual diciendo que puedes decir que si un juez manda una orden, por ejemplo, si tu dirección es uno no sé qué, pues que pasen todos los fondos de esa a otra de manera manual. Tú imagínate qué situación tan absurda, ¿no? En
Hombre,
Bitcoin.
de hecho en BSV, vamos, en el año pasado, no sé, ahora un solo minero controlaba el 80% del hash rate.
Sí, pero quiero decir que no solo es eso, es que el propio código lo están modificando para que dentro del código de manera manual haya transacciones que no haga falta firmarlas. ¿Vale? No voy a entrar veis que yo ni me pronuncio al respecto, me parece absolutamente grotesco, ¿no? Todo lo que pasa allí y no le quiero dar más, ni siquiera publicidad porque me parece absurdo, ¿no? Pero han creado, digamos, código manual para que ciertas transacciones se puedan mover los fondos sin tener la llave privada. Simplemente porque se haya dicho de manera extraoficial que un juez ha dicho que pase de aquí a allí. Eso no es Bitcoin, eso es otra cosa, eso es pues un banco, ¿no? O sea, digamos que este que se hace pasar por Satoshi Nakamoto, pues lo que busca es caer bien a los bancos y convertirse como en un banco de Bitcoin o algo así, entre nosotros, ¿no? Intenta ganar en los juzgados, pues lo que no puede ganar en el campo de fútbol, ¿no? Como se decía vulgarmente en algunos casos, ¿no? Pero bueno, veremos en qué queda todo esto, ¿no?
Seguirá habiendo demandas, escúchame, nos jubilaremos y seguirá demandando Dios. O sea que no te preocupes. Hasta que un juez le dé la razón, estará, como le sobran bitcoins, estará por ahí rondando denuncia en denuncia, jurisdicción en jurisdicción, hasta que encuentre uno, o sea, lo que te digo, que le deje.
Sí, yo creo que ya ha hecho tanto que le da igual, quiero decir, le ha salido bien la jugada y yo creo que lo mejor que tendría que hacer es un poco retirarse y disfrutar, ¿no? Pero no insistir en decir que es quien es. O sea, una de las pruebas más claras es una de las direcciones que él pone en el año 2008, es una dirección comprimida, que las direcciones comprimidas son del año 2013, no existían en la versión original.
Bueno.
O sea, quiero decir, es tan torpe que hay cosas que es...
Escúchame.
Que lo que pasa es que la gente, como no entiende cómo funciona, pues no sabe ni lo que
es. Es un viajero en el tiempo. Si para todo puedes buscar una excusa, puede ser un viajero en el tiempo.
Oye, que te... Pues tú sabes que imprimió un fichero y le puso manchas de café y entonces es que es del 2007,
sí.
¿No? Gaizka, imagínate, manchas de café en la época que estamos, ¿no? Y eso le da autenticidad, ¿no?
Y le... Escúchame, y intentó, no sé cómo se llama la técnica, hasta como de envejecer papel también. Y antes de intentar tal, intentó mil movidas antes. No, sí, ha hecho de todo hasta para buscar hasta un juez, a ver si a una jurisdicción un juez que le haga caso. Y seguirá intentándolo. O sea que...
Sí, bueno, eso es como los scammers que entran en nuestros... nos mandan mensajes. Lo que pasa es que este tiene cara... ¿no? Y lo vemos y además ha hecho suficiente fortuna al respecto, ¿no? Engañando, ¿no? O convenciendo a un grupo o no convenciéndolos. Probablemente ellos saben que es mentira, pero dicen, bueno, pero si esto nos permite hacer lo que sea, pues vamos a seguirle aquí, ¿no?
Oye, hablando de viejas glorias, Antonio, hablando de viejas glorias, han vuelto a reactivar el... Joder, no me acuerdo cómo se llama el ingeniero. El que perdió el disco del Bitcoin en el vertedero. Sigue ha vuelto a reactivar la búsqueda.
Sí, ha pedido a la NASA robots y no sé qué historias.
No, a Boston Dynamics los robots.
¿Eh?
Los perros de estos nuevos que han sacado.
Sí.
Un ingeniero de la NASA, el asesor es el antiguo jefe del vertedero y ha aumentado la oferta. Básicamente uno de cada 10 bitcoins y tal para proyectos sociales en... Era Newport, creo, no me acuerdo ahora el sitio.
8.000 bitcoins tiene.
Era en el Reino Unido, ¿no?
Sí, pues se ha vuelto a reactivar y ahora el anzuelo es que uno de cada 10 bitcoins, o uno de cada 8 bitcoins, no sé cuánto es, unos 1.000 bitcoins más o menos, en proyectos sociales, sobre todo en el pueblo, como en otros proyectos sociales, pero sobre todo que en revertir en el pueblo en cosas, digamos, en cosas de allí y demás.
Pero mira, hay que recuperar el portátil, sacar el disco duro, llevarlo a un laboratorio de estos, que en España, por cierto, hay algunos bastante buenos, yo recuerdo que hace años me tocó utilizarlos, y recuperar bien esos datos sin que se pierda nada, ¿no?
Con fuerza bruta, como quien dice. Es decir, cuando digo bruta es manual, entendedme, casi casi. Pero bueno, también se ha quitado escúchame, era un Ledger, un Trezor, también haciendo ingeniería inversa, me explico, lo consiguieron quitar no hace mucho.
Sí, hay un vídeo famoso muy interesante de cómo consiguió... Se le había olvidado el PIN, ¿no? Y entonces...
Sí, y no tenía la fase milla y con el hardware directamente, con la hardware wallet y tal, no me acuerdo qué hicieron y demás, hasta encontraron un microchip o una resistencia no sé qué y pudieron atacarlo por ahí y sacarlo.
Y fíjate que luego el tipo hace una foto con su teléfono del resultado. Que lo que faltaría es que se fuera a la nube y alguien se lo quiten, ¿no?
No hables de nube.
Eso me pareció muy divertido.
¿Y ha habido algún escúchame, que tienes algún desarrollador super guay de Bitcoin de los antiguos que también guardando las contraseñas en la nube y ya tomaba por culo hackeado?
El pobre Luke. Bueno, esto yo no le creo mucho, ¿eh? Esto puede ser como el típico accidente de barco, ¿no? Donde se han perdido los Bitcoins y está haciendo aquí las suyas, porque además fue justo a finales de año, ¿eh? 31
pues también, es como el típico negocio de finales de año de tienes una wallet en pérdidas, ¿cuánto pides por ella?
Me recordó a ti, 31 de diciembre.
Pues eso, ¿cuánto? ¿Sabe? Tienes una wallet en pérdidas que las wallets no te identifican fiscalmente. ¿Tienes una wallet en pérdidas? Me explico este año, ¿cuánto pides por ella? Y de estas ofertas, si entras en algunos portales, te encuentras más de una, más de dos y más de 10. Y cuanto más antigua sea la wallet, más pagan.
Oye, y además a la gente que le guste hacer estas cosas, ¿sabes que hay muchas wallet.dats antiguas que a la gente se les olvidó la palabra? las que son legítimas, porque hay otras que venden que son, no son de verdad, pero hay algunas que sí es de verdad y que la gente puede dedicarse por fuerza bruta a intentar romperlas, ¿sabes? La gente dice, me acuerdo que tenía una F, una G de Gaizka y un número, ¿no?
Proof of work, proof of work.
Oye,
Y hay
y hay
gente
fondos de
que...
inversión que se dedican a esto ya, ¿eh?
Sí,
Antonio.
oye, todo avanza y en todos los sentidos, vamos.
Hay fondos de inversión que están pagando, no lo he visto, 8 o 10 céntimos por cada dólar que se supone que hay, ¿eh?
Muy
Entonces,
bueno.
si tú tienes, me lo invento, 1.000 bitcoins, me explico, igual te están dando 8 o 10 bitcoins por ellos, ¿eh?
Claro, es que la forma en que se guardaban en el pasado, o sea, había un archivo que es el wallet.dat, que guardaba de forma encriptada o no. Por ejemplo, el problema es el que la encriptó, el que no la encriptó no pasa nada. Abre el wallet.dat y ve las direcciones, las llaves privadas correspondientes, ¿no? Pero el que la encriptó, la encriptaba con unas palabras que son como las palabras semilla, pero son diferentes. Y entonces hay gente que se olvidó de esas palabras. Y entonces no tiene forma de hacer nada al respecto. Pero entonces las intenta ponerlo, imagínate cuando haya tecnología quantum, pues supongo que habrá algunas que tendrán éxito. De hecho, algunas se ha conseguido, que lo sepáis.
O sea,
Algunas en el
cuando
año
haya
2020,
tecnología cuántica.
2021, 2020 y 2021, algunas de ellas con 500, 600 bitcoins se consiguieron recuperar.
Cuando haya tecnología cuántica, esos serán menos los problemas. Si no se actualiza el código.
No, pero me refiero por utilización de fuerza bruta con algunos datos de por dónde puede andar la tal, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien dice, mira, mis contraseñas son de más de 12, pero menos de 16, pues ya tiene un rango de trabajo, pero es casi imposible. Pero si además aporta más datos y tal, pues
Una
podría
F que te
hacerse.
acuerdas, una D, un tal. Mira,
Claro,
escúchame.
hay mucha gente que, por ejemplo, por error tiene las mayúsculas pulsadas y le sale la contraseña al revés. Tú imagina que tienes una G minúscula, una U mayúscula, ¿no? Pues haces al revés, ¿no? Y algunas de esas se han recuperado así. Quiero decir, alguien ha caído en la cuenta y dice, a ver si tenía pulsadas las mayúsculas y está todo al revés, ¿no? Y te dará gracia, pero es así, ¿no?
No,
En sus...
sí. Es curioso y que hay un sujeto en vete a saber dónde del mundo
Escúchame,
probando esas
que
historias, ¿eh?
yo conozco un caso, por ejemplo, que tiene tres, cuatro contraseñas, digamos, entre comillas, maestras, y lo que hace es cambiar, digamos, usa esas y ha acabado en el servicio. Me lo invento, Gmail. La contraseña, me explico, más Gmail al final. Es decir, tú imagínate que mi contraseña es Gizcoin 20, me explico, y es Gizcoin 20 Gmail, Gizcoin 20 Yahoo, Gizcoin 20 AliExpress. Coño, ya tienes la mitad de la contraseña, si te pones a lo tonto.
Emilio, yo no sé, pero en el año 2005, 2004-2005, hicimos una... Todavía existía MD5, que no era el SHA de ahora, que es mucho más potente. Y por desgracia descubrimos que la mayoría de la gente tiene contraseñas muy fáciles y encima las utiliza en todo lo demás. O sea, por ejemplo, si tú creabas una página, se creó una página web para la gente se registraba y tú no tienes la password, ¿no? Tienes una... un hash, que en su momento era MD5, ¿no? Entonces, tú podías compararlo con una base de datos de muchos hash o hacer por fuerza bruta, pues digamos, hasta 8 cifras, ¿no? Y las que coincidían, pues entonces ya sabías cuál era la contraseña. Si utilizabas la contraseña, esa misma contraseña en Yahoo o en Gmail, era la misma, ¿sabes? Con lo cual la gente no suele cambiarla, utiliza la misma en muchos sitios diferentes. Entonces, basta con que uno de esos sitios esté comprometido para que ya le hackeen todo, ¿no?
No, igual es que te lo miran ya y de hecho, por ejemplo, el iPhone te avisa si ya está comprometida o la usas demasiadas veces y demás. Aquí cada uno como ve, yo ya te digo. Yo, las que tengo la tarjeta de crédito y dinero por medio es individual cada uno, pero por ejemplo de juegos, toda la misma. Es
Hombre,
decir...
hemos avanzado mucho, pero es que yo te hablo del año 2005, todavía ni siquiera Yahoo o Gmail te indicaban que se había entrado a tu cuenta, ¿eh? Que era algo básico, ¿no? De primero de EGB, ¿no? Quiero decirle a la persona, oye, alguien ha entrado desde esta otra IP y ha tenido acceso a tu cuenta, haz algo, ¿no? O sea, todavía era muy, muy en su infancia, ahora ya está mucho mejor, como dices tú, hay veces que tú metes una contraseña que es muy conocida. Pues te avisa inmediatamente esa contraseña, ¿no? Que la cambies porque ha sido, digamos, sabes que hay máquinas que están haciendo todos los hashes
De hecho,
posibles,
hay
van
sitios
aumentando,
web que te
entonces tienen...
avisan. Es decir, hay sitios web cuando tú metes tu usuario en contraseña, te dice, esta contraseña ha aparecido filtrada en una base de datos. aunque no sea tuya, es decir, podemos coincidir y poner de contraseña Madrid en algún lado y resulta que esa contraseña la usa Gaizka, que no lo conocemos, y te avisa de que Madrid ha sido filtrada, que la cambies. Que me llevé el otro día, además, te lo digo porque me llevé el otro día un susto. Porque tenía una además ni me acordaba de la página, o sea, no me acordaba ni de con esto de las reconocimientos faciales, no me acordaba ni contraseña. Me llevé un susto de ha sido hackeada, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿qué cojones? Digo, solo tengo para esta página web. Y voy a buscarla y tal, y resulta que nada, no tenía ni el correo hackeado ni nada, que era específico para eso. Y digo, hostia. Y cuando me di cuenta de que la había cambiado para que entrase otra persona, para hacer una cosa, no la había vuelto a poner. Entonces había puesto, pues, la típica. No me acuerdo qué había puesto, pero vamos, como si fuese 1234 o como si fuese mi nombre, ¿sabes? Una cosa así simple para tal. Digo, hostia, qué puto susto. Y resulta que era eso, que era una contraseña típica que había sido filtrada por otro, bueno, en alguna base de datos hackeada, pero no era mía. O sea, era mía la contraseña, pero no era mía usuario y contraseña.
Sí, pasa mucho, ¿no? Lo que pasa es que, como funciona en realidad, la gente piensa que cuando se hackea a alguien, van a la web y prueban muchas direcciones, ¿no? Roban la base de datos, miran todos los hashes de todas las passwords y comparan esa base de datos de hashes con los hashes que ya están hackeados. Quiero decir, que máquinas han hecho de una cifra, de dos, de tres, de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y palabras, y minúsculas, y mayúsculas, y símbolos, ¿no? O sea, hay máquinas haciendo todos los hashes posibles desde el principio hasta donde lleguen, ¿no? Entonces, en el momento en que tiene una que coincide, dice, pues mira, esta contraseña existe, es esta. Luego van a la web en vivo y entran directamente. Quiero decir que los hackeos no son los hackeos están por detrás. Quiero decir, los hackers roban primero la base de datos, comparan, ven en qué cuentas pueden entrar y entran directamente sin utilizar varios intentos. A la primera, no sé si me explico.
Como pues decía, el otro día estaba en la dark web, por decir, la institución, y es público. El otro día en la dark web estaba de una institución pública, la base de datos entera. O sea, y además enterita. O sea, que tampoco es una cosa que digas tú, me puede pasar en mi casa, puede pasar en cualquier lado.
Fíjate que todavía en el 2007 había páginas que tenían la password en texto. Texto llano. O sea, quiero decir que el administrador podía ver la contraseña, ¿no? Y es algo muy curioso porque fíjate que uno de los...
Fíjame, no solo la tuya, podías ver la de todos los usuarios.
La de todos los usuarios, quiero decir...
Y era la opción más habitual que te dejaban los programas, es como lo que sabes, lo que te digo, es decir, en texto plano.
Sí, no, yo me acuerdo, había una página web, no sé si... que conocía una de las personas que administraba, entonces vi cómo entraba la página de administración y miro y digo, oye, ¿las contraseñas están en texto plano? Y me quedé sorprendido, que curiosamente esa web es de donde registras a todos y la bitcoin.org, ¿sabes? ¿Os acordáis que lo hace a través de Anonymous Speech y demás? El dueño de Anonymous Speech, el famoso dueño, tenía una cuenta en esa web. Con lo cual, técnicamente, imagínate, la persona que controlaba esa web podía ver la contraseña de este señor y tener acceso a lo mejor, ¿no? Por tal, a datos sobre quién pudo registrar o cómo se pagó, digamos, bitcoin.org, desde dónde se envió el sobre correspondiente o los datos que pudiera tener, ¿no? Que yo creo que es un vector de información que no se ha explorado lo suficiente, ¿no?
No des ideas.
Vamos, que yo digamos que empezaría por ahí. O sea, me iría, digamos, a los dueños de esa web que tenían las contraseñas en texto plano, ir a ese usuario en concreto que era el dueño de tal. Hombre, no creo que cometiera el error de utilizar una contraseña en los mismos sitios, pero imagínate. Lo que pasa es que Anonymous
Bitcoin,
Speech ya
Bitcoin,
no...
Bitcoin, contraseña Bitcoin.
No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que era el dueño de Anonymous Speech, que es el que permitía registrar dominios sin decir quién eres y pagarlos de manera, digamos, podías mandar un sobre con efectivo, ¿vale? O a través de Western Union o cualquier cosa, y él nunca revelaba tal. Lo que pasa es que Anonymous Speech el año 2021 se cierra en septiembre, ya ha dejado de funcionar.
¿Qué me hace gracia? Dice Cadete, aquí hay más espías que en la CIA.
Hemos derivado, hacia muchas cosas, ¿no? Pero nada del metaverso coreano.
Es que no entráis.
Ya. No. Karen se ha ido, ¿no?
Sí.
Joder.
Yo ya puse
le iba a preguntar yo sobre el
Por eso se ha ido.
Metaverso.
Yo puse mis fotos en Twitter de mis vistas, desde la
Seguro que ella sí que entró, porque ella sí que dijo que se iba a comprometer a entrar, ¿no?
Bueno, la semana que viene vuelvo a poner Metaverso Coreano parte 2.
Madre mía, qué miedo. Es el anti-clickbait.
Pues el anti-clickbait. ¿Para qué me dejáis ponerlos?
Vamos a pidearla a ver si está todavía por aquí para preguntarla.
Escúchame, ¿para qué me dejáis ponerlo?
Oye, os voy a contar una anécdota curiosa. Estabais hablando de lo de los passwords. Cuando se me rompió el móvil este año, me fui a Apple a comprar el nuevo iPhone. La chica que estaba en la tienda de Apple me dice, ya la tienes que meter... Bueno, no sé cómo van las contraseñas ahora para el iPhone, pero me dice, una mayúscula... Dice, tiene que ser un password, no sé qué, una mayúscula, un número, no sé qué narices. Y me la quedé mirando profundamente a los ojos y le dije... No tengo mi contraseña del ID de Apple, digo, no tiene ni mayúsculas, ni números, ni nada. Yo no sé si porque soy más vieja que la Tana, pero me pareció curioso porque... Y luego pensé, estoy casi más protegido yo teniendo una mierda de contraseña que no ahora, porque claro, si quieren localizar una contraseña de bueno, de mi ID de Apple es una tontería, pero de cualquier persona, ya saben en realidad... Quiero decir, como que hay unos parámetros ya para decir, tiene que tener una mayúscula, tiene que tener un número, tiene que... ¿No, Antonio? ¿Me estáis entendiendo sí, lo que quiero decir?
Sí, sí, efectivamente, pero quiero decir que en el fondo es la longitud lo que hace
sí,
que
pero
sea
también
fuerte.
Te están obligando de alguna manera cuando estás poniendo un password, te están diciendo que obligatoriamente tienes que poner una arroba, un signo de no sé qué, este signo te vale, este signo no te... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No te están dejando libre para poner. ¿Por qué están aumentando el número de... O sea, quiero decir, los... para bueno, lo que dices tú, la longitud. ¿Por qué? Porque no quedan. ¿Sí? ¿Qué más da si se repite? Si tú no vas a tener la misma... Usuario y contraseña nunca va a ser igual, porque entonces ya te tira para atrás.
Claro, pero...
No sé si me estoy explicando.
Sí, sí. Lo que pasa es que cuando las bases de datos lo que no guardan es las contraseñas, ¿no? Pero guardan un hash... de esas contraseñas, que suele ser un
SH. Ya, pero saben perfectamente que tienen que buscar un rango, o sea, quiere decir, tantas cifras, tantas letras, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no
¿Pero te
así?
Dijo de cuántos caracteres o cuántos...?
Sí, sí, es
cuántas.
Que Apple te lo está...
¿Eran, o sea, más de 8? Si eran más de 8 está bien, porque es muy potente. Si es solo de 8 es absurdo, porque ya existen
todas. No, pero
todas.
Te obliga, quiero decir, te obliga de alguna manera, Apple, ahora no lo sé este año, pero el año pasado te obligaba a poner una mayúscula y un número, por obligación. Y claro, es cuando yo le dije, no, es que yo ya lo tengo y no uso ni mayúscula ni nada, porque claro, yo soy del origen de bueno, aquí en España, quiero decir, del origen, entonces yo, mi contraseña no tiene nada, ninguna historieta, es, como dices tú, casi texto plano, ¿sabes? Y entonces, ahí me pareció muy curioso, porque entonces es cuando yo pensé, me están guiando para que yo ponga una contraseña con una serie de características que no me da la gana de poner, ¿sabes? Porque además ya sabéis que yo soy anti-nube, anti-todo. No sé. Por eso te quiero decir que a la hora de poner una contraseña, yo no sé cómo funciona para Bitcoin, porque yo me llevo un jaleo con eso tremendo, pero te están diciendo cuánta, o sea, la amplitud y todo, la longitud y todo, ¿o no? ¿O te dejan libre?
No, Bitcoin depende de cómo lo hagas. Lo que pasa es que el número en Bitcoin es casi infinito. Quiero decir que es muy diferente. Lo que pasa es que cuando te dicen, si te dijeran, por ejemplo, 4, 6 caracteres, estás vendida, porque da igual lo que pongas, existen ya todas las combinaciones posibles haseadas. Con lo cual, el que tenga acceso a esa base de datos le da igual, porque tiene todos los hashes. Pero si es más de 8, todavía estás seguro. Pero yo creo que para ir por lo seguro, toda contraseña... tengas solo letras, números, lo que sea de más de 16, por lo menos.
¿De más de 16?
Debería ser, pero bueno, ya si te apuras 12 sería suficiente, ¿no? O sea, nadie va a tener... todavía no se pueden craquear, tardaría muchísimos años en hacerlo. Vale, incluso con los ordenadores más potentes. Pero 8 no tiene ninguna seguridad ya. Sean números, mayúsculas, minúsculas, símbolos, da igual, eso ya no tiene ninguna seguridad. De hecho, hay tablas por ahí donde se va viendo cómo con el paso de los años cada vez es más fácil craquear de determinado número. Por ejemplo, si el año pasado, hace unos años, era 6 o 7, pues ahora ya es 8 o 9, ¿no? Yo creo que ya estamos en el 9. Pero bueno, quiero decir que hay bases de datos que las están craqueando no, por fuerza bruta están haciendo todas las combinaciones. O sea, pone 00000, 00001, AA, lo que sea, ¿sabes? Todas. y a velocidades de vértigo. Imagínate si los configuradores de bloques tienen ASICs que hacen trillones de operaciones por segundo. Imagínate, pues esto es lo mismo, pueden hacer trillones de operaciones y entonces tener todos los hashes. El problema es poder comparar esos hashes con algo concreto, ¿no? Que esa capacidad todavía no la tenemos de computación.
Vale.
Gaizka.
Se está durmiendo.
No, no estaba cambiando unas contraseñas.
Yo pensaba que
Cuando
era
ves que
el
está
bebé,
callado,
pero no.
no. Estaba cambiando las contraseñas.
Cuando ves que está muy callado, o está comprando una criptomoneda o está haciendo alguna de las suyas.
Pero
Exactamente.
fíjate, Gaizka, que por ejemplo este chico, el desarrollador de Bitcoin al que le robaron el 31 de diciembre supuestamente 200 Bitcoins, en realidad él tiene un sistema muy, muy bien diseñado. Lo que pasa es que si en algún momento se comprometió, por ejemplo, la entrada de datos, ¿no? Si él, por ejemplo, cuando desencripta su fichero de llaves privadas, de alguna manera alguien ha conectado un keylogger a su ordenador o a su centro de datos, al ordenador que tenga allí guardado, ¿no? Entonces ya está vendido. Quiero decir, el problema es el aparato que utilices para meter tus datos, ¿no? Si está interceptado, pues da igual que tu contraseña sea de 25 caracteres, porque pues los está viendo cuando los vas tecleando, ¿no? Yo creo que eso mucha gente no lo comprueba. Si tú piensas que puede ser susceptible de un ataque, pues tienes que ver en qué aparato estás utilizando, estás metiendo datos esenciales, quiero decir, porque si tiene un keylogger es una pieza que se mete por detrás en un USB o, ¿sabes? Quiero decir que puedes no verlo y ya está. Y todo está siendo transmitido en tiempo real a otra persona o guardado, si no puede ser transmitido en tiempo real, porque ese recinto esté, digamos, sea inmune, digamos, a señales de transferencia, ¿no? Sin cable, ¿no?
¿Y cuántos bitcoins le
Dice
quitaron?
que 200, que es una pasada, ¿no? Que está muy bien.
Sí, joder.
Pero que son mucho fruto de donaciones que se le ha ido dando durante el tiempo y tal. Entonces, no lo sé. Él dice, ¿no? Pero siempre ha sido una persona muy conflictiva y tal, ¿no? Y no lo sé. No, no me quiero pronunciar al
Oye,
respecto.
para dejación de
Me da
la
pena que le haya
rentabilidad.
sucedido porque me da pena que le haya sucedido esto, ¿no? Pero si tú te conviertes en el objetivo de ataque de alguien, eres vulnerable. O sea, cualquier persona es vulnerable si eres el centro de ataque. O sea, quiero decir, eso lo tiene que tener todo el mundo claro. Bill Gates, Elon Musk o quien sea. Quiero decir, son todos vulnerables si se convierten en el punto.
Pero por eso siempre decimos aquí, cuando hablamos de lo que sea, me explico, siempre hablamos de porcentaje, nunca hablamos de cifras redondas. Es decir, pues tanto porcentaje en la cartera, tanto porcentaje no sé qué, no diciendo tengo tanto, tanto, tal cual el otro. Porque si no, al final es ponerte en el punto de mira. Yo además, lo hablaba con Karen el otro día y con Garchota, más a nivel privado y demás. Y contigo creo que también, Gaizka. El tema de esto de decir cifras o no decir cifras, digo yo, al final, a lo largo de las salas acabas dando datos más o menos personales. Es decir,
Pero que aquello era troleo, Emilio. Eso no te
no,
dijimos al
ya,
final.
pero que no me refería
Ah,
al dato exacto en sí, pero escúchame, puede ser todo el troleo que quieras, yo me lo puedo creer, tú te lo puedes creer, ¿entiendes? Y te puede venir un loco.
sí.
Es decir, joder, es decir, yo más de una vez he dicho, eso es lo que te digo, ¿en qué población vivo? Tú también, Antonio, más o menos en la franja terrenal. Antonio
Pero
conoce tal.
Antonio es itinerante.
Garchot casi ha enseñado su casa, ¿sabes? Entonces,
Sí,
claro,
sí.
llega un momento que, ¿sabes?
La pasa que Garcho tienes mucha seguridad en casa,
Ya, ha estado ya. Lo de
por
Garchot,
eso, que tiene
seguridad.
seguridad, por eso.
La integridad física, pero entiéndeme, pero que al final es un poco eso también. Es decir, te pones en el punto de mira y demás, eres más fácil. O sea, más fácil. Eres más objetivo y al final te buscan las vueltas.
Sí, no, no, está claro, está claro. Por eso he cambiado ahora las contraseñas, he quitado ahí mi nombre y el año de nacimiento y he puesto de una cosa más enrevesada.
Mira, yo el otro día lo pensaba a lo tonto, no, hablándolo con otro, es una tontería, no, no depende de esto. Yo decía, si tengo el Trezor, me explico, en casa, y tengo la frase semilla en casa. Si tengo un incendio, perdió todo.
Sí, por eso, pero bueno, oye, hay que tomar, cada uno toma sus medidas, ¿no? Para que no te pase eso.
Hombre, pero por ejemplo, tú siempre puedes tener un fichero encriptado colgado en varios sitios públicos porque nadie lo puede desencriptar, ¿no? Que es un poco lo que decía este Luke, que se fiaba porque en realidad un fichero encriptado que solo él puede desencriptar, pues tal. El problema es que alguien se haga con su llave, o sea, con la llave privada para desencriptar un fichero, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Pero un fichero
Pero
encriptado
a ese, o sea,
TGP
dices que
es enorme.
a ese hombre le pusieron algo físico, ¿no? O sea, me refiero a que no fue exclusivamente por internet, vamos, o sea, que tuvo
Él no ha
que
querido dar
lo que tú
muchos
crees,
detalles,
vamos.
pero sí que él publicó demasiada información de cuál era su setup, ¿no? Su sistema, ¿no? Él tenía su propia versión de. Yo, por ejemplo, uso Debian, pero Debian pues está muy bien testado y tal, pero él usaba uno suyo, ¿no? O sea, uno no suyo, quiero decir, uno menos conocido que le da mucha más facilidad para compilarlo él mismo, saber lo que está haciendo, etcétera. Pero sus llaves privadas, porque él es del principio, ¿sabes? Llaves privadas, que es una llave privada por dirección, no una frase semilla que genera infinitas llaves públicas, ¿no? Con sus llaves privadas correspondientes. Entonces él lo que tenía es un fichero encriptado con su llave PGP con sus direcciones privadas. Entonces solo él puede desencriptarlo. Entonces se ve que en algún momento utilizó esa llave, o sea, su PGP para firmar un documento, para cualquier cosa, y lo tenía todo en un servidor, en un centro de datos. Entonces todo indica que probablemente en el centro de datos identificaron su máquina, porque en vez de tener una máquina guardada bajo seguridad, pues tenían a lo mejor una máquina, ¿sabes? Ahí con todas. No sé si conocéis los centros de datos que tienes un montón de, pues eso, de como servidores pequeñitos, ¿no? Con capacidad de lo que sea, ¿no? De lo que tú pidas, ¿no? Entonces se ve que pudiera ser que alguien hubiera clonado, digamos, su acceso y haya tenido, digamos, de alguna manera, le haya interpuesto entre media, entre que llega el mensaje al servidor y él lo escribe, pues haya hecho algo, ¿no? Porque además 200 bitcoins, pues eso es como es más que un robo a un banco, ¿no? Quiero decir, si hay gente que para un robo a un banco se lo curra y lo diseña, ¿no? Como hemos visto en muchas películas de Hollywood, pues si una persona individual tiene 200 bitcoins es mucho más fácil atacarla, ¿no? Si además tiene niños y yo qué sé, porque tiene una familia muy numerosa y a lo mejor encontrar un Bertolt de ataque que fuera yo qué sé, hacerse amigo de uno de los hijos, decirle, oye, pon esto en el ordenador de tu padre, ¿sabes?
O el mayordomo, el
Sin que se entere,
mayordomo.
yo qué sé, quiero decir, cualquier cosa es factible, ¿no? Quiero decir que a la hora de custodiar grandes cantidades hay que ser muchísimo más precavido, ¿no? Pero como decías tú, Emilio, si tú sabes encriptar un documento correctamente y siempre guardas las llaves para desencriptarlo de manera segura, pues puedes tenerlo de acceso público y nadie puede saber lo que hay dentro, ¿no?
Yo es que soy más de la vieja usanza, caja de seguridad, dos cajas de seguridad. Dos sitios distintos, dos ciudades distintas.
Pues te va a tocar usar, yo qué sé, una aleación resistente al fuego.
Escúchame, por 100 euros al año, ¿qué quieres que te diga? Casi acabo antes. Creo que me cuestan las dos cajas de seguridad.
Y el sujeto es Antonio que tenía los 200 bitcoins en una
En
dirección.
una
Sí.
PGP.
Sí.
Un PGP.
La
No, me
llave
refiero que
privada
eso
estaba
también
dentro de
es.
un documento PGP encriptado. Y entonces alguien se ve
Sí,
que
por eso, pero me
desencriptó.
refiero, pero que ya puedes, ¿no? O sea. También ha sido un poco imprudencia, ¿no? También de
Un
tener,
poco
de
zoquete.
que te puedan hackear
No,
tu
zoquete
llave
es la palabra
privada. O
que
sea,
le ha dado.
suena como a, sea, me refiero a un fallo garrafal de alguien de ese nivel, digamos, de
No,
conocimiento, ¿no?
Gaizka, él hablaba en un. Porque lo estuve revisando, me sonaba. Acabo de
Que
revisar
eso
un tuit.
se me ocurre a mí, que soy aquí un
No,
gualtrapa.
él hablaba en un tuit anterior, un par de meses antes, en noviembre 17, porque lo estaba mirando porque me sonaba la historia, que había tenido un ataque de malware, ¿vale? Y que lo había solucionado y demás. Entonces, hay mucha gente que piensa que fue un exceso de confianza. Es decir, que él en su servidor le había entrado un ataque de malware y demás que había detectado un mes antes, un mes y pico antes.
Ya, pero eso, pues por eso mismo ya, y tienes, no sé, o sea, 200 bitcoins en una dirección,
No,
o
él
sea,
ya sospecha de que algo está pasando, ¿no? Quiero decir, él, como dice Emilio, o sea, ya le hubo un ataque previo donde él tenía que
ya,
ver un
por eso, pero
poco.
no tomo precauciones, por lo que parece, ¿no?
Pero porque él tiene una configuración muy suya que cree que es infalible. Y a lo mejor la gente tiene la paciencia suficiente como para decir, hombre, aquí hay 200 bitcoins, vamos a tomárnoslo con calma y vamos a ver por dónde se le puede atacar. Y yo creo que él
Hombre,
no lo
hombre.
vio venir. Yo creo que ha sido más de dentro, ¿vale? O sea, sin de dentro del centro de datos o de su casa. Una de dos. Pero el centro de datos, fíjate qué papelón, o sea, quiere decir, es comprometer la privacidad de uno de sus clientes, ¿no?
Sí, o es mentira, ¿no? Y está
O es
montándose.
mentira. Claro, todos estamos lucubrando sobre esto, pero una persona que se ha sentido segura durante tantos años, donde pues no, parece un poco difícil de creer, ¿no? Pero es factible, quiero decir, el hecho de que tú puedas ser vulnerable en un determinado momento, eso todos lo entendemos, ¿no? Yo creo que por eso todavía el sistema es imperfecto, ¿no? Hasta que llegamos a un momento en que, pero bueno, eso ya es como más ciencia ficción,
Sí,
¿no?
pero
Donde
la
tú.
solución, Antonio, no, escúchame, no, el problema, o sea, la solución al problema es peor, que sería casi marcar los bitcoins.
No, yo no diría que tendría que pasar por ahí, simplemente buscar una solución en el futuro donde solamente si tú de manera voluntaria decides firmar la transacción, pero eso incluiría neurociencia y tal. O sea, quiere decir que digamos que tú de manera voluntaria quieras transmitirlo. Si no hay, digamos que una como una especie de multisig donde uno de las firmas es la voluntad. Si no hay voluntad, no se firma la transacción. Pero eso todavía no estamos ahí, quiero decir, todavía estamos en una época muy arcaica donde todavía tenemos que hacer las cosas de manera manual, quiero
Sí,
decir,
luego me
no.
imagino que esa dirección, digamos, estará vigiladísima,
Y
entiendo yo, ¿no?
varios inventa.
No, pero la ha
Sí, yo.
mezclado con CoinJoins, Whirlpool, o sea, ya está súper.
Ah, o sea que hay más cositas, ¿no?
Es que, a ver, la gente no entiende que es muy fácil evitar el seguimiento de una dirección. Eso es como. Hay un ejemplo, es un poco brusco, pero es así. Tú imagínate, Gaizka, que hay una piscina. Bueno, el ejemplo es más brusco, lo voy a suavizar. Hay una piscina, ¿no? Y entonces todos vamos con nuestros, yo qué sé, con botellas de vino y la llenamos, ¿no? Y luego por otros lados sacamos vino. Tú no puedes saber qué vino ha sacado quién de quién, ¿no? Eso es lo que haces en Bitcoin con un CoinJoin, en un Whirlpool. Tú mezclas el vino de todos y luego rellenas por otro lado cantidades pequeñas, en vasos pequeñitos, por ejemplo, y eso serían los bitcoins, ¿no? Tú vas con varios bidones de bitcoin, los metes en la piscina, ¿vale? Llenas la piscina y luego la
Y luego
piscina,
vas cogiendo vasitos, ¿no?
efectivamente, los vasitos van a lugares distintos, pero tú ya no puedes saber de quién es el vino. Entonces, digamos, el ejemplo es más burdo, pero yo lo he puesto con el vino, que me parece más elegante, ¿no?
Sí, está bien, está bien.
Y entonces eso es efectivamente lo que pasa cuando tú estás mezclando y ofuscando direcciones. Es imposible saber el origen y el destino. Lo que sí puedes saber que todas las personas que han entrado en esa piscina, puedes decir, bueno, pues todas esas direcciones que han entrado no me gustan. Y todas las direcciones que salen tampoco las acepto. Pero claro, tendrías que estar baneando millones de direcciones, porque pueden crear virtualmente millones de direcciones con pequeñas cantidades o grandes cantidades o lo que sea, ¿no? Y eso es un poco lo que los gobiernos están intentando hacer, que si tú has participado en esa piscina, la
Ya,
entrante y la saliente marcadas.
pero luego de esa piscina salen piscinas más pequeñitas y se va estrechando la piscina y al final es un
Pero da
charco
igual.
y hay millones y millones de...
Efectivamente, pero quiero decir que en el fondo sí puedes decir, oye, todo lo que han participado no las quiero, todas estas están censuradas, porque seguro, el problema es que como hay gente también que participa en eso no por razones malas, sino porque le gusta mezclarlas y sin que haya origen, pues entonces no puedes decir que todos son culpables porque todos han puesto vino en la misma piscina, ¿no?
Sí,
Y
no,
esa es la
totalmente.
ventaja de del anonimato, es crear, como la película esta del que invita a gente para que se vista con un sombrero y lleve un maletín, ¿no? En el secreto de Thomas Crown, ¿no?
Ah,
¿Cómo elude
sí.
que les persigan? Pues hace un casting de gente para que vayan allí vestidos igual, entonces pues despista a todo el mundo y ya no sabes quién es, porque todos se han vestido
Sí.
igual. Entonces tú en el fondo lo que haces es vestir a todos igual, todos parecen lo mismo, como es el Tornado Cash para el caso de Ethereum o como es el Whirlpool y CoinJoin para Bitcoin, ¿no? Y es imposible de seguir, no hay quien pueda seguirlo. Lo que hacen es, cuando han pillado a alguien, es porque ya tienen la sospecha de quién es. Entonces le buscan en la salida, no en la entrada y en el centro, sino en la salida. Como pillaron, por ejemplo, a este de que se llevó lo de Ethereum, Emilio. ¿Sabes?
Ah, sí, no me acuerdo ahora el nombre.
Pues le pillaron por eso, porque tenían sospechas de que era él, entonces vieron de dónde sacaba y de ahí hicieron el recorrido inverso. Entonces, claro, si ya sabes cuál es la solución, es muy fácil llegar a todo el recorrido, ¿no? Alguien dijo que era él, entonces simplemente le observaron, vieron su conducta, vieron que tenía unos canales de Lightning Network, que era por los que sacaba con su dirección. Entonces hicieron el recorrido inverso. O sea, si sospechan de ti, estás vendido. O sea, si te están observando, ya no puedes hacer nada. Eso ya es otra cosa diferente, ¿no?
Buenísimo.
Pero bueno, ahí nos hemos extendido, yo creo, por... Nos hemos ido por los cerros de Úbeda.
Úbeda, sí. Úbeda. Efectivamente. Bueno.
Ve cerrando, Pez, que hoy te dejo a ti.
Ah, tío, te iba a decir.
Hoy cierra Beatriz.
Como dice Beatriz, que no sé cerrar, le he dejado abrir a Gaizka.
Oye, ¿puedo proponer un tema para el próximo día? Que tengo un montón de dudas.
Claro.
Quiero saber qué va a pasar con los NFTs, con la inteligencia artificial y los derechos de autor.
Toma, pues castaña.
Tenemos una semana para buscar un abogado.
Hacer los deberes, Emilio. Esto sí nos toca hacer los deberes.
Os lo digo porque está la cosa bastante complicada con esto de los derechos de autor. En Alemania y en España sí que tenemos derechos de autor solo cuando lo realice un humano, o sea, una persona. Pero con la inteligencia artificial no vamos a tener el derecho de autor de la obra y es lo que va a petar en el futuro. Ya lo sabéis cómo está este tema y que los de mi oficio van al paro. Entonces, ¿qué va a pasar con los NFTs, no? Porque
tienes una semana para exponernos el tema, Beatriz.
No,
te veo que controla.
No,
ya lo ha expuesto, ya está expuesto. Ahora
está expuesto. Tengo una duda que creo que es más
interesante. Le mandamos a Andrés el...
Andrés, es que me he acordado de Andrés, digo que venga Andrés.
Que hoy al final no ha podido venir, pero bueno, para el próximo día ya tiene deberes. No,
Gaika, si... pon el título clickbait en base a lo que ha hecho Beatriz, que eres más imaginativo que yo.
Sí, bueno, ya tenemos una semana para pensarlo.
Quitas Corea y suficiente.
Ya te digo. Y al final ni metaverso ni nada. Bueno, señores y señoras.
¿Cerramos el chiringuito hoy?
Cerramos el chiringuito.
Buenas
noches.
Venga, muchas gracias a todos.
Hasta luego, chao.
Chao. Oye, Emilio.
¿Quién?
Que nunca decimos a la gente que está abajo, que viene todas las semanas, que gracias por estar ahí, que nos manden también temas que quieren que desarrollemos, porque hoy nos hemos ido un poquito por las ramas y muchas cosas, ¿no?
Porque no habéis hecho los deberes de la semana pasada.
Cierto, tienes
razón. Pero lo voy a recordar toda la temporada, que lo sepáis.
Oye, que iba a cerrar ya, me habéis hecho aquí volver,
venga,
quitar.
Dale.
Ay, qué guerra vais.